El título es llamativo, es cierto, pero no tendría tanto que ver con nosotros. Quizás, ahora lo va a explicar Seba Fleitas, la razón de ser de Europa está en riesgo. Esto sale de un informe que ahora nos va a comentar Seba también y tiene relación con, yo no digo la sobrevivencia de Europa, pero sí la sobrevivencia de Europa tal cual es, o con el estado de bienestar tal cual se conoce, o que mejor se entiende. Seba Fleitas, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, vamos a tratar de entender de dónde sale esto, cuál es el informe que traes, y sobre todo, ¿qué puede tener de relación con lo que has hablado aquí en No Toca Nada, ya en todo el año, desde febrero, de productividad y Uruguay?
Sí, hemos venido conversando sobre temas de productividad, de crecimiento, de las necesidades de Uruguay, de poder crecer más, para poder avanzar en una serie de desafíos. Y vemos que esta misma preocupación que tenemos aparece en otros lados, ¿sí? En particular, como decías vos, la discusión en Europa tiene algunos tonos o algunos nombres bastante fatalistas, ¿sí? El desafío que enfrenta la Unión Europea es existencial, dijo Mario Draghi, que es el expresidente del Banco Central Europeo, al presentar un esperado informe en Bruselas sobre la situación actual de Europa y las medidas necesarias para el futuro de Europa, ¿sí? Y dijo literalmente, si Europa no puede competir efectivamente y a su vez brindar seguridad y prosperidad a su pueblo, habrá perdido su razón de ser, ¿sí? El informe, que se llama El futuro de la competitividad europea, fue presentado a principios de septiembre del 2024, fue solicitado por la Comisión Europea, por el Gobierno de Europa, con el objetivo de abordar los desafíos económicos que tiene ese bloque. Y este documento, que era largamente esperado por todo el debate en Europa sobre estos temas, por la importancia de Draghi, surge en respuesta a la creciente preocupación por el retraso que tiene la economía europea en comparación a Estados Unidos y China, ¿sí? Para que se hagan una idea, la brecha entre el PBI, el Producto Interno Bruto, lo que produce Europa, los 27 países miembros de Europa, comparado con Estados Unidos, se ha ampliado significativamente. Si en 2002 Europa producía un 15% menos que en Estados Unidos, y en el 2023 Europa produce un 30% menos que Estados Unidos. Y esto quiere decir que Estados Unidos, con todas las dificultades que ha tenido también en estos 20 años, digamos, en los primeros 20 años del siglo XXI, igual de cualquier manera está creciendo, está teniendo un desempeño mucho mayor al europeo,
¿sí? O sea, le duplicó la brecha en lo que va del siglo XXI, podríamos decir.
Exactamente, esto es muy preocupante para la gente que lo ve en Europa, y obviamente, digamos, el informe de Draghi refleja todos las preocupaciones que tiene el establishment, ¿no? Esto del círculo rojo, la élite europea, sobre estos temas, digamos. Bien. Y se lo encargaron a Draghi porque es como una figura muy relevante, es un economista y político italiano que ha ocupado importantes cargos, ha sido primer ministro de Italia por mucho tiempo, ha sido presidente del Banco Central Europeo. Y también en el 2008, cuando la crisis financiera internacional, él fue el que de alguna manera quedó como el salvador del euro. Él era el presidente del Banco Central Europeo y dijo, el euro no se va a caer, como símbolo de Europa. Entonces cada vez que él habla tiene como este peso de que está hablando Europa, ¿sí?
Bien, a grandes trazos, capaz que en titulares se va desde aquella segunda parte del siglo XX hasta este siglo XXI, donde Ricardo decía recién, Estados Unidos le duplica la brecha del PBI. ¿Cómo se puede hablar en décadas o en momentos?
Claro, pensemos que en realidad como el éxito europeo que nosotros conocemos y que nos llama tanto la atención viene por un crecimiento económico muy robusto, respaldado por aumentos muy grandes de la productividad y los salarios en la época de la posguerra. ¿Sí? Europa queda absolutamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Si uno mira todas las grandes ciudades, estaban absolutamente destruidas, salvo París por otros motivos. Pero igual Francia estaba absolutamente destruida. Ahí en Europa empieza a crecer muchísimo, muchísimo aumento de la productividad, y eso permite generar toda esta idea del estado del bienestar, ¿sí? Que básicamente empieza a construir un sistema de bienestar para su población. En la década de los 80 y los 90, el crecimiento de la productividad empieza a desacelerarse, o sea, ya Europa empieza a crecer menos, ¿sí? Comparado con otras regiones del mundo. Y ahora básicamente estas condiciones que han venido cambiando quedaron absolutamente cuestionadas con el tema de la pandemia y con la invasión rusa de Ucrania, ¿sí? El gas ruso barato, que en algún momento venía sosteniendo en el siglo XXI la energía de Europa, ya no estaba disponible, habían aumentado mucho los costos de la energía, y básicamente, por decir algo, las empresas europeas hoy están pagando dos y tres veces más por electricidad que las empresas estadounidenses. Y entonces Europa parece tener como problema de abastecimiento, parece tener costos altos, ¿sí? Y a la vez el crecimiento y la inversión en Europa han quedado rezagados con respecto a Estados Unidos y a China, ¿sí? Que Estados Unidos y China invierten millones y millones de dólares en expansión de sus industrias tecnológicas y ecológicas, ¿sí? Industria verde. La demanda de exportaciones europeas, especialmente a China, o sea, lo que Europa logra vender a China, viene disminuyendo dramáticamente, y la posición de Europa en tecnologías avanzadas en el mundo, como la inteligencia artificial u otras tecnologías que hemos conversado, está disminuyendo. ¿Sí? Para que se hagan este dato, me parece que es súper relevante, para que se hagan una idea, solo 4 de las 50 principales empresas tecnológicas del mundo son europeas, ¿sí? Solo 4 de 50, y cerca de un tercio de los unicornios europeos, que son estas empresas que valen en bolsa más de 1.000 millones de dólares, y esto es lo que llamamos unicornios, son como empresas nuevas que crecen muy rápido y que son muy valiosas. Bueno, un tercio de estas empresas unicornios europeas se han trasladado desde Europa a Estados Unidos y se están yendo de Europa, están huyendo de alguna manera de Europa.
Bien, bueno, hay algunas propuestas también, como decías, Draghi, de donde vienen estos datos y el informe que estás haciendo referencia, es muy reconocido, también respetado, y identifica algunos problemas y prioridades.
Sí, Draghi básicamente dice, nosotros tenemos que hacer tres cosas, y tenemos que cerrar la brecha en innovación tecnológica. China y Estados Unidos están innovando más, se están poniendo adelante en la carrera tecnológica que nosotros, uh-huh. ¿Sí? Lo segundo que dice es, tenemos que equilibrar la descarbonización, o sea, tenemos que reducir las emisiones, alcanzar una economía ambientalmente limpia, una economía verde, pero tenemos que acompasarlo con la competitividad industrial. Claro. ¿Sí? La industria europea tiene que funcionar mejor, ¿sí? Y lo tercero que dice es, tenemos que mejorar la seguridad económica reduciendo la dependencia de materias primas centrales y tecnologías claves extranjeras. Y dice, Europa tiene que ser, en algún sentido, un poco más autosuficiente de lo que era antes. ¿Sí? Y ahí básicamente propone una batería de medidas para cada una de estas cosas, simplificación regulatoria para fomentar la innovación, refuerzo de la industria verde, de la industria limpia, mayor financiamiento de la inversión en las industrias de defensa y energía limpia, ¿sí? De vuelta aquí Europa empieza a hablar como de sectores estratégicos, dice la defensa, ¿sí? Todo lo que es armamentístico, estas cuestiones, es central. Supongo que hoy con la situación que tenemos en Medio Oriente esto se refuerza aún más todavía, de Europa diciendo el área de defensa es relevante, el área de energía limpia, donde están cambiando muchísimo las tecnologías, también, ¿sí? La idea es que estas industrias, defensa, tecnología limpia y otras, son importantes de por sí y además son fundamentales para arrastrar la innovación y el cambio técnico de otras industrias. Es decir, si nos va bien en industria de defensa y de energía, vamos a innovar en este sector, pero además pedirle a otras industrias que le venden a la defensa, por ejemplo, más innovación, ¿no? Esto, recuerden, por ejemplo, esta historia de que el iPhone, por ejemplo, por decir un producto innovador en los últimos 20 años, estos teléfonos inteligentes en muchas cosas surgen de patentes que la industria norteamericana ya le vendía al Pentágono, ¿sí? Al Departamento de Defensa, y que después se pusieron para un uso comercial, ¿no? Entonces Europa está mirando esa evolución y está diciendo, quizás tenemos que hacer algo parecido, donde nuestro gasto en defensa nos permita después innovar, ¿sí? Lo que es más sorprendente de esto es que es la cifra que maneja Draghi. Draghi dice que van a precisar en Europa unos 884 mil millones de dólares de inversión, lo que es básicamente un 4,5% del PBI de Europa.
Sí, ¿sí? Esa cifra anual, dice.
Esta cifra anual, o sea, para que se dé una idea, está diciendo, claro, el desafío que tenemos es de lograr invertir 4,5% del PBI todos los años en inversión. Para que se hagan una idea, el plan Marshall, que fue este plan famoso que Estados Unidos ayudó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Era de solo 1,8% del PBI, más o menos, ¿sí? Entonces, precisa una inversión masiva, dos veces más grande que el plan Marshall, para poder resolver estos problemas, dice el informe de Draghi.
¿Algún otro punto de este informe? Unión Europea sí, Unión Europea no. Este ha sido un debate fuerte allí. Bueno, de hecho, hay un Brexit en el medio y muchas líneas políticas, sobre todo de derecha en algún momento, después se fueron atemperando de salirse de la Unión Europea, ¿no?
Claro, ahí está el tema de siempre la discusión es si más o menos Europa, ¿sí? Más o menos Unión Europea quiere decir eso. Y básicamente el informe de Draghi plantea que los países europeos deben coordinar mejor sus políticas para superar estas deficiencias de productividad. Dice, precisamos más Europa para solucionar esto. Propone una estrategia industrial que incluya una red energética compartida, ¿sí? Básicamente decir que toda la plataforma energética de Europa, las interconexiones sean absolutas entre todos los países y que se construya como una red de energía totalmente compartida. Propone que las adquisiciones militares también sean conjuntas, que todos los gastos de defensa y la industria de defensa se maneje de forma conjunta en Europa. Programas de capacitación avanzada para los trabajadores. Europa entiende, y este informe entiende, que básicamente hay un problema de fuga de talentos desde Europa, ¿sí? De que básicamente por la diferencia de salarios y de impuestos que hay entre Europa y Estados Unidos, los trabajadores más calificados o la gente que tiene más talento empresarial se está yendo desde Europa, ¿sí? Entonces el documento aboga por diversificar también las fuentes de materias primas críticas. Dice, Europa debe poder tener una política estratégica de acuerdos comerciales y de financiamiento de sus industrias de materias primas críticas, de tal manera de que logre abastecerse de esas materias primas, que no quede librado al azar, que no quede librado al mercado en ese sentido, sino que haya como un abastecimiento estratégico, ¿sí? Conjunto de palabras que estamos hablando de este mundo un poquito más cerrado, ¿sí?
Bien, bueno, en síntesis y tratando de relacionarlo con todo lo que hablabas vos de productividad en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y cómo está mirando América Latina primero y Uruguay dentro, después, esta realidad, ¿qué tiene que ver?
Sí, yo sé que básicamente esta cuestión de Europa a veces, desde América Latina o de Uruguay, nos puede parecer un poco lejana, ¿sí? Pero creo que es importante darle una mirada a esto y ver un poco cómo lo está viendo el mundo, ¿sí? Yo creo que no hay ni siquiera demasiada cosa nueva en esto, más allá de que está todo puesto en conjunto en este informe. Si al final del día, el informe de Draghi subraya una realidad que es conocida, ¿sí? Que es que Europa está experimentando una desaceleración del crecimiento de su productividad y de la economía, y lo que le genera tensiones enormes en su capacidad para sostener el modelo de bienestar, ¿sí? En particular porque también en Europa, y esto basta viajar por cualquier capital europea para verlo, hay una ola masiva de migración, digamos, de gente que está llegando a Europa que no tiene acumulado la riqueza, ¿sí? Que era como la base del sistema de bienestar anterior, ¿no? Había mucha distribución del ingreso en Europa en la posguerra con una riqueza acumulada de muchísimos siglos atrás, ¿no? Esto se está poniendo en cuestión, y esto en principio nos permite sacar como algunas conclusiones preliminares y pensar en algunas implicaciones para Uruguay, ¿sí? Como que lo primero aquí es que Europa parece ver claramente que el mundo que viene es un mundo de China y Estados Unidos y no de Europa, ¿sí? Y yo no sé si en Uruguay o en América Latina esta idea está tan clara, quizás sí, digamos, pero básicamente estamos viviendo un momento de cambio de hegemonía del mundo, tanto desde el punto de vista de los negocios como también desde el punto de vista cultural, ¿sí? Las pautas económicas, de consumo, pero también culturales del mundo están cambiando y van a cambiar más aún en esta dirección, ¿sí? El mundo en el que nosotros vivíamos hasta ahora era un mundo eurocentrista, no solo en el sentido de la importancia económica de Europa, sino de la importancia cultural de Europa, y esto está cambiando hacia Asia y en particular hacia China, ¿sí? Entonces, una cuestión me parece como para tomar apunte y entender estas cosas, ¿sí?
Bien.
El segundo punto, perdón, es que Europa ve claro que el sistema de bienestar europeo no se va a sostener si no logran aumentar el crecimiento, ¿sí? Y esto es algo que también hemos planteado durante todo el año, como decías vos, Joel, en Uruguay, ¿sí? O sea, solo con la redistribución del ingreso, que es importante, el otro día hablábamos de la columna de pobreza y decíamos, claro, la redistribución es relevante, pero solo con redistribución del ingreso no va a alcanzar y se va a precisar aumentar el crecimiento. Esto es lo que está viendo Europa, de decir, no nos alcanza solo con redistribuir, vamos a tener que crecer, y es lo que tendríamos que tomar apunte en Uruguay, ¿sí? Yo creo que en la campaña que está viviéndose se ha tomado un poco más apunte de eso y la palabra crecimiento y productividad aparece un poco más, pero todavía me parece que estamos un poco complicados a la hora de hacer las reformas o de pensar las reformas para hacerlo, ¿no? Y lo tercero, perdón, último, y con esto termino, que es que básicamente el mundo que se viene va a ser un mundo más cerrado, ¿sí? Va a ser un mundo donde las políticas industriales parecen ser más intensas, donde Europa va a intentar cerrarse también, va a intentar hacer política industrial y política de acuerdos comerciales orientados hacia conseguir algunas materias primas claves, que básicamente son minerales, eso en general significa minerales y energía, ¿sí? Pero un mundo me parece que va a ser un poco más complejo aún para la venta de los productos que hacemos en América Latina, los no mineros, los que somos como Uruguay, digamos, o sea, en particular para Uruguay que vende productos agropecuarios, cultivos, ese tipo de cosas me parece que va a ser un mundo más cerrado, ¿sí? Yo creo que esta realidad de vuelta puede parecer un poco lejana, pero es lo que se está viviendo día por día en el mundo.
No toquen nada.